Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañamos en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El pasado 29 de noviembre fue el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Hubieron diversas manifestaciones y concentraciones en todo el Estado español exigiendo el fin del genocidio a Palestina, el fin del comercio de armas y las relaciones con Israel, como pidió la Asamblea General de Naciones Unidas en las sanciones internacionales a Israel el pasado 18 de septiembre de 2024. Hoy tenemos en el programa a otra mujer luchadora, Estela Vidal, que ha visitado varias veces Palestina y que es directora del documental Hijas de Nakba y activista del BDS. Hola Estela, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Teníamos ganas de tenerte en el programa y poder charlar sobre ese maravilloso documental. Y en primer lugar, ¿nos puedes decir cuál era tu objetivo al hacer este documental?
Antes de ser un documental, era un trabajo para un curso que estaba haciendo de feminismos anticoloniales. Se me vino la idea de poder grabar las entrevistas, ya que iba a hacer una visita a Palestina, y grabarlas, y luego contacté con un amigo que es cámara y poderlas grabar bien. Y luego pensamos en hacer este documental. Creo que es muy necesario, sobre todo como herramienta pedagógica para entender Palestina y el contexto de Palestina.
¿Y cuántas mujeres entrevistaste?
8 mujeres.
Ellas son las protagonistas del documental. Este documental se estrenó en septiembre de 2019. ¿Y habéis tenido que cambiar o añadir algo?
Nada, en absoluto. Está más vivo que nunca y lo estamos poniendo sobre todo desde hace un año con el nuevo contexto y episodio de genocidio. Lo estamos poniendo en un montón de espacios, lugares, centros sociales, etcétera, y la gente es una de las cosas que dice que actual está, y aunque la situación es dramática ya en ese momento, pues ahora todavía incluso más. Que podíamos pensar que nunca va a ser peor, pues sí.
Y tampoco habéis añadido nada.
Hemos convertido el documental en un libro que se llama también Hijas de la Nakba, Voces de Mujeres Palestinas. Al hacer el documental quedaron muchísimas historias de estas mujeres, muchos aspectos personales, anécdotas, etcétera. Y junto a la editorial El Salmón decidimos este año aprovechar estas entrevistas, editarlas, y hemos sacado un libro donde ahí sí que hemos puesto estos 8 relatos de las mujeres que salen en el documental y 2 mujeres más, que una de ellas es Dalal Krayem, que es una refugiada de Gaza que acaba de llegar a la ciudad de Alicante. Llegaron a final del año pasado con su familia. Y otra mujer que aparece también es Rasmia Obeidi, que es una mujer de Jerusalén Este. No tenía ninguna historia en el documental de ninguna mujer de Jerusalén, por el contexto, por la situación también diferente que se vive en Jerusalén, pues decidimos añadir también su entrevista y su relato de vida.
El título alude a la Nakba. ¿Por qué elegiste este título?
Como dice el poeta por excelencia Mahmoud Darwish, dice que la Nakba es un presente eterno y nunca más lejos de la realidad. La Nakba continúa. La Nakba significa catástrofe en árabe y recae en un momento crucial que fue la partición de Palestina en el 1948, cuando la ONU en su artículo 181 resuelve la partición en dos estados. Como sabemos, se estabilizó un estado de Israel, pero nunca el de Palestina. Entonces, en ese momento, más de la mitad de la población nativa palestina fue expulsada por las guerrillas, por los grupos terroristas israelíes, etc. Fueron expulsadas más de la mitad de la población nativa palestina, tuvieron que dejar sus casas, sus tierras, etc. Para ellas fue un punto de inflexión de no regresar y de pérdida de su tierra. Desde 1948, pese a que la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho al retorno de todos y todas las palestinas refugiadas, Israel continúa vulnerándolo y ya son más de 7 millones de personas palestinas refugiadas que no pueden volver a sus tierras. Por eso me parecía tan importante hacer mención a este momento histórico, que es un antes y un después y un punto de inflexión para la sociedad palestina. Estas mujeres, su contexto vital está impregnado por este momento de la Nakba.
Ellas hablan ahí en el documental de la resistencia a la colonización, cómo están sometidas por parte de Israel. ¿Cómo las viste estas mujeres en su lucha cotidiana?
Esto es una de las cosas que se ve a través del documental, no que pueda ver yo, sino que ellas mismas reflejan en el documental. Dentro de este día a día, de las cotidianidades de estas mujeres palestinas tan diferentes, se muestra cómo en un primer lugar hacen frente a la ocupación y a la colonización, no solo a la colonización israelí desde hace más de 76 años, sino que ya a la colonización también después de la Primera Guerra Mundial, que como sabemos, Palestina quedó bajo el protectorado británico. Cómo hacen frente a más de un siglo de ocupación, ellas y sus antepasados también. En segundo lugar, cómo hacen frente también a un sistema patriarcal, que por supuesto no nos libramos en ningún sitio del mundo, y a una sociedad también profundamente machista y además que se fortalece con la ocupación. Y en un tercer lugar también, cómo resisten y sobreviven a una mirada occidental y llena de prejuicios que las relega a ser vistas como víctimas o cifras de un conflicto, como estamos acostumbradas a verlas o a escucharlas. Es raro poder encontrarlas en una primera toma en televisión, en los medios de comunicación al uso, más media. Es difícil encontrar voces palestinas, muchísimo más difícil es encontrar voces de mujeres palestinas. Sobre todo desmarcarse de un relato, lo que hacen en el documental es desmarcarse de un relato que les llega de Occidente también, lleno de prejuicios, de racismo y sobre todo de islamofobia.
Pensamos que son muy sumisas, que aceptan el machismo, y sin embargo en el documental parece lo fuertes que son y cómo se rebelan.
Exacto, una de las necesidades que tenía de hacer el documental era esto, romper con este relato tan bélico, tan colonial que nos llega desde Occidente y que fuera también desde una perspectiva de género, para romper también con este relato que tenemos de que las mujeres son pues, sumisas, que no salen de casa y que están simplemente para parir y para cuidar a sus hijos. Y ya lo vemos en el documental cómo estas mujeres forman parte desde la resistencia armada hasta tejiendo para combatientes, haciendo cartas para enviar al Vaticano en protesta de la colonización, haciendo también actos de boicot y un largo etcétera. Aparte de continuar gestando, continuar pariendo, continuar trasladando de generación en generación y sobre todo de forma oral la historia de Palestina y el amor por su tierra.
Y estas mujeres ahora con bombardeos de tener que irse de sus hogares. Tú que estuviste ahí con ellas, me imagino que sigues teniendo relación con muchas de ellas. ¿Qué te cuentan de cómo están viviendo todo esto?
En el documental no aparece ninguna mujer de Gaza que estuviera viviendo en ese momento en Gaza. Aparece Jaldía Abubakra, que es una refugiada gazatí que vive en Madrid desde hace casi 40 años, y en el libro sí que introduje este relato de Dalal, que sí que viene de Gaza, pero en el momento que las entrevisté, como sabéis, Gaza está cercado por tierra, mar y aire desde el 2006. No puede entrar nadie a no ser que pues seas de la diplomacia o de alguna organización, ONG, etcétera, importante, que Israel da permiso, o al menos en ese momento daba permiso para entrar o salir de forma puntual. Entonces yo no logré entrevistar a ninguna mujer de Gaza en ese momento, todas eran de Cisjordania, o como hice después también de 48, que es lo que se conoce como Israel. Entrevisté también a Leila Khaled, que vive en Jordania, y a otras mujeres en el exilio como Jaldía. Entonces ninguna de ellas en la actualidad está viviendo bajo el genocidio que se está perpetrando en Gaza, pero sí viven obviamente una fuerte represión y también muchísima violencia por parte del Estado israelí en las otras zonas donde viven, como es Cisjordania y Jerusalén Este. Si de algo se ha encargado muy bien Israel, ha sido de dividir y de fragmentar a esta sociedad palestina y a estas mujeres. Como estaba diciendo, están las mujeres de Gaza, de Cisjordania, de Jerusalén Este, las mujeres que viven en el exilio y en Palestina del 48. Y todas ellas tienen un contexto diferente, viven bajo una legalidad también diferente. Al final, con todas las que entrevisté, y todas apelan a lo mismo, que están preocupadas por sus hermanas en Gaza y que la represión está siendo cada vez más fuerte en todos los lugares.
¿Tú qué crees? ¿Que el machismo dentro de la sociedad también palestina con esta represión va más, o esto puede hacer para que haya menos el machismo y el patriarcado?
No soy experta en este tema, ni soy una mujer palestina que vive el contexto palestino, entonces tampoco me siento con legitimidad de hablar sobre esto, pero entiendo que, como dice también en el libro y habla un poquito Mariam Abutur, una de las protagonistas en el documental, todo contexto de violencia genera violencia. Pues entendemos que todas estas frustraciones, toda esta violencia, todo este vivir en un estrés continuo, amenazados, violentados, violados, etcétera, etcétera, pues también hace que esta violencia llegue al ámbito doméstico. En contextos así, obviamente, se acentúa la violencia también en los espacios más íntimos.
¿Cómo es la solidaridad española y valenciana? ¿Cómo está respondiendo a este genocidio?
Para mí es todo un placer también participar en el movimiento de BDS País Valencià, de boicot, desinversión y sanciones a Israel. Desde hace más de 12, 13 años ya, desde el 2012, se está trabajando en la solidaridad con Palestina desde la ciudad de Valencia o desde diferentes puntos del País Valencià. No se ha detenido esta solidaridad, sino que se ha multiplicado por cientos y miles, sobre todo este último año. Hemos sido testigos de cómo la sociedad civil es la que está protagonizando y es la que está en las calles, es la que está moviéndose por Palestina y por la solidaridad con Palestina, no solo en espacios sociales o en colectivos, ONG, etcétera, sino que estamos viendo cómo las universidades y las escuelas están protagonizándose también actos de protesta. Se hicieron huelgas y acampadas universitarias el pasado curso en las universidades y escuelas, se han hecho protestas, se están haciendo multitud de presentaciones de libro, proyecciones, eventos, eventos gastronómicos, seminarios y un largo etcétera. Y como está diciendo, no solo se ven las calles, manifestaciones y concentraciones, sino que se ven otros espacios como espacios educativos, incluso, aunque sea de una forma un poco menos contundente, como nos gustaría, en el Congreso también, donde grupos de apoyo a Palestina, como todos los que están dentro de la RESCOP, que la RESCOP es la Red Estatal de Solidaridad con Palestina en el Estado Español, están llevando incluso a legislar dentro del Congreso, intentar hacer más fuerte esta solidaridad con Palestina. Y sobre todo ahora mismo la campaña que más fuerte se está trabajando es en la de Stop Armas con Israel. Creemos que es imprescindible que se corten todas las relaciones diplomáticas, educativas, administrativas, económicas, etcétera, con Israel, pero sobre todo en el tema armamentístico. Consideramos que es de máxima importancia por el peso que tiene, por la sustentabilidad que tiene Israel con todo el negocio armamentístico. es urgente que el gobierno español declare un embargo de armas firme, tanto con la compra, con la venta, incluso con el tránsito de armas. Hemos sabido también, con una investigación que ha hecho la revista, el periódico La Directa, de que el puerto de Valencia también ha sido uno de los máximos facilitadores de este tránsito de armas que llegan a Israel. El Estado español está violando incluso su propia legalidad y no nos queda otra que hacer fuerza en este aspecto y exigir este fin al comercio de armas con Israel.
Estela, te agradecemos muchísimo el trabajo que has realizado. Ha sido un placer compartir contigo este rato y gracias por tu activismo.
Muchas gracias a vosotras por continuar generando espacios donde generar conciencia sobre Palestina y romper con el relato predominante sionista y proisraelí, e intentar que poco a poco la imagen de Palestina vaya cambiando y podamos verla de otras formas y también solidarizarnos con los y las palestinas. Sábado hay una concentración en Valencia a las 12 de mediodía en la Torre del Rellonge, en la Plaza de les Hores del Port, para romper con estas relaciones. Estoy muy contenta por parte del documental porque justo hoy nos han pedido poder usarlo para traducirlo al serbio. Se acaba de traducir a portugués y se está haciendo también a inglés y al francés y tiene más de 30.000 reproducciones en YouTube porque está libre en YouTube. Tenéis acceso todas a él poniendo en el buscador Hijas de la Nakba. Y también el libro, que es un fantástico regalo para estas Navidades, regalar solidaridad con Palestina y conciencia por la situación también que estamos viviendo en la actualidad. Recordar también, ya que vienen las Navidades, que no compremos apartheid, no comprar productos que financien o que se financien a través de la ocupación israelí y la limpieza étnica. Así que podéis visitar también la página de boicotisrael.net, que salen todos los coproductos o empresas que son cómplices con la ocupación y la colonización, como pueden ser HP, la aseguradora AXA, Starbucks, McDonald's, etcétera, etcétera. Invitaros a conocer cuáles son todos estos productos también y no usarlos ni comprarlos en estas Navidades.
Muchas gracias y lo vamos a hacer.
Muchas gracias.
Ha estado en el programa Estela Vidal, directora del documental Hijas de la Nakba y activista del BDS.
No tengo lugar.
En la agenda de los próximos días, mañana, sábado, día 14, a las 12 de la mañana, concentración por Palestina frente al edificio del reloj del puerto de Valencia. Y el miércoles 18, Día Internacional de las Personas Migrantes, concentración a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i, com sempre, vos esperem en el pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, camino!